gusto de estar con María Elena Manrique. Ella es terapeuta, máster en ciencias de la familia, directora de Orientar. Bueno, el tema tiene que ver mucho con la diversión de los chicos, tiene que ver mucho con saber elegir, tiene que ver mucho con la integridad, tiene que ver mucho con qué se hace en situaciones complicadas de la vida y en tomar decisiones, viajes de fin de curso, diversión o riesgo potencial para tus hijos. Vamos a hablar de la generalidad. Mi querida María Elena, ¿tú estás de acuerdo con los viajes de fin de curso?
En realidad, Mariela, no estoy de acuerdo con los viajes de fin de curso. Tengo muchos, muchos años escuchando en consulta lo que en realidad ocurre debajo de esta organización que los padres creo que lo organizan con mucha ilusión, algunos con mucha inocencia, otros con mucho romanticismo, porque sé que las intenciones son que sea una experiencia recreativa y de integración para los chicos. Sin embargo, desgraciadamente, hay muchas otras cosas que pasan y que a veces los padres conocen y a veces desconocen. Así es que no estoy de acuerdo y te cuento que hice un cambio. Yo estaba a favor de los viajes de fin de curso, pero la suma de experiencias y de realidades que me tocó escuchar, que eran situaciones que los chicos habían vivido y que algunas madres también me permitió y me hizo cambiar de opinión.
Claro. Ahora, ¿por qué tú tienes historia de cuándo empiezan los viajes de fin de curso? Yo estudiaba en Bahía y fuimos a Cuenca de viajes de fin de curso. Tuve la peor borrachera de mi vida y me dio la blanca en Cuenca. Es decir, en viajes de fin de curso pasan cosas.
Así es. No sé hace cuánto empezaron.
Históricamente, yo estoy hablando que yo me gradué en el año 1986, ¿ok? Ok.
En el 82 fuimos a
Siete,
Galápagos y me parece que fue uno de los primeros
los
colegios
tuyos.
o viajes de fin de curso que se empezaban a escuchar. Sabes que el problema es universal. Estaba, es decir, por lo menos de Occidente. Estaba leyendo mucha información de otros países y hay una gran cantidad de artículos, de reportajes y de testimonios de los profesores, bastante en España, sobre qué es lo que pasa en el viaje de fin de curso, aunque intentes hacerlo culturalmente. Y el problema es que el adolescente pone el foco, muchos de ellos, no se puede decir que todos, en los excesos, ¿verdad? Que usualmente tienen que ver con el alcohol. Y sabemos que el alcohol es un potenciador de conductas de riesgo, ¿verdad? Y además es una anestesia a los límites. Justamente te desinhibe y te hace hacer cosas que no harías a lo mejor aquí. Pero además hay otros riesgos de los que también quisiera conversar, pero en sí, el sentido del viaje de fin de curso que los padres o profesores en algunos casos, en otros países en donde los hacen como organización por el colegio, en Ecuador es diferente, va por responsabilidad absoluta de los padres y no del colegio, siempre cambia o tiene una fuerza que viene de parte de los adolescentes que lo deriva hacia conductas de riesgo.
Ahora, trabajándolo dentro de los colegios, yo tengo entendido que ya hace mucho tiempo o algún tiempo los colegios deslindaron el viaje de fin de curso. Ya no querían que fuera responsabilidad. Ya algo habría pasado en otros colegios que tal vez no se hizo público, que los rectores de los colegios tomaron distancia y dijeron, esto es cuestión de los padres de familia. ¿Es lo que está pasando en este momento en todos los colegios de Guayaquil? ¿O hay todavía colegios que organizan los viajes de fin de curso?
Hasta lo que sé, los colegios no tienen nada que ver en esta organización. Es responsabilidad de los padres de familia, sale del dinero de los padres de familia y es muy distinto de ciertos viajes culturales o de intercambio o tipo pasantías que organizan ciertos colegios. Pero no tiene que ver con la institución, ni son responsables ni los docentes ni el rector. Se organiza durante un año, se sacan fondos, se pone un énfasis que viene desde los padres como algo que es un sueño, que está anhelado y que yo no alcanzo a comprender por qué se lo maneja así, conociendo muchas de las consecuencias en muchos viajes durante muchos años y que muchos padres sí saben, pero es algo, es un común, algo que se aspira de forma inmensa, muy grande, con mucha ilusión.
O sea, es la ilusión de Casi que ha valido la pena levantarse temprano desde las 5 de la mañana para ese viaje. ¿Cómo hacer? ¿Cómo dar un equilibrio, Marilena, en que sigan habiendo esos viajes? Porque va a haber la tendencia para que sigan habiendo sin que hayan excesos dentro de esos viajes. ¿Qué se puede hacer? ¿Habrían normas que seguir? ¿Habrían parámetros que seguir? ¿Algo que pueda seguir de repente el Ecuador entero o simplemente poderlo pues, conversar y socializar con los colegios?
Yo creo que lo primero que hay que ver es cuáles son los riesgos que rodean a los paseos de fin de año en el tercero de bachillerato, que usualmente, por lo menos para la costa o para Guayaquil, que es lo que más conozco, tiene que ver con playa, ¿no? En esos resorts maravillosos, en donde efectivamente hay excursiones y entretenimientos diurnos hermosos, pero en donde hay personas que expenden droga, que ofrecen droga a los chicos. Son sitios en donde está incluido para los mayores de edad el alcohol en cualquier tipo de ticket, sobre todo en los tickets nocturnos para los entretenimientos a los que los chicos sí van. Y también hay algo que ocurre desde que empieza la organización de los chicos y son los retos que ellos se plantean y que dependiendo del grupo son más o menos atrevidos o riesgosos. Es importante que los padres sepan lo que rodea a esta organización, lo que rodea al sitio. Los sitios en sí son maravillosos, ellos no son los responsables, pero la fuerza adolescente lleva otro enfoque en el viaje, uno, no generalizado, y dos, lo que rodea al sitio es peligroso en sí mismo, es decir, objetivamente peligroso. Dealers. Digamos, hay muchísimas experiencias, ya te voy a contar los casos que tengo, que quiero compartirlos para que quizás los padres hagan conciencia del peligro que están firmando y pagando para sus hijos. Lo otro es que los chicos, para acceder a esas distracciones nocturnas, tienen que tener 18 años. Para consumir alcohol, tienen que tener 18 años. E increíblemente, los padres propician la falsificación de la cédula de identidad, el famoso ID, para que los niños puedan acceder a estas diversiones. Es decir,
Mira tú,
o sea, no
mira
entiendo
tú.
cómo pones a tu hijo 6 o 12 años en un colegio con valores para que al finalizar el año, de forma oficial, ¿no? Y pública y masiva, porque la mayor parte lo hace, pues falsifiques la cédula de tu hija o hijo para que pueda entrar a los sitios en donde se expende alcohol. Es decir, tú colaboras con la cultura de la ilegalidad, que se llama.
Wow.
Entonces, créeme que por ahí ya el principio del paseo ya me parece que es negativo, que tiene un objetivo deformativo, no formativo, ¿verdad? Ahora, en los casos en los que hay menores de edad, en tercero bachillerato, no todos tienen 18 años. En tercer bachillerato, una parte tiene 18 años, yo diría que la minoría y la mayoría no tiene 18 años. Y sin embargo, haces este paseo para mayores de 18 años, en términos
Ya.
generales. Tú puedes ir con tu familia y vas a los juegos y a las diversiones y a los parques, es maravilloso, pero el objetivo aquí se hace otro. Entonces, yo creo que los padres, en primer lugar, deben considerar en cambiar el sitio, en pensar un sitio que tenga menos riesgos. Es un hecho. Te voy a compartir luego los hechos y los acontecimientos que yo tengo. Unos son, voy a compartir los que son públicos, digamos, los que se han sabido, pero son años de años de escuchar lo que en realidad está pasando. Así es que yo creo que el desenfoque es por parte de los padres de familia, que
¿Cuál
muchos,
sería? Claro,
cuando
sí.
el colegio, me consta, ha intentado decirle a los padres, es un peligro, sabemos esto. El colegio a veces sabe algunas cosas que no puede evidenciar, ¿verdad? Está dentro de la confidencia de los chicos, pero en realidad ha intentado, a veces intenta, y los padres dicen, es mi billetera, esto es privado, esto es particular, ¿a ti qué te importa? No te metas. Y entonces no puede hacer nada con respecto a eso. Puede sugerir, pero sigue dentro del ámbito privado de los padres de familia.
Ahora, ¿cuál sería el lugar ideal para ir de fin de año si no es un resort de la playa? ¿Cuál puede ser? Porque cuando tú quieres hacer algo en cualquier lado, Marilina, pero sí se bajan los porcentajes de riesgo. Estoy de acuerdo contigo que los porcentajes de riesgo siempre hay que o bajarlos O minimizarlos, que sería casi imposible, pero bajarlos sí. Por ejemplo, ¿qué opciones tienes tú en mente?
Bueno, a mí se me ocurre, dentro del país, Galápagos, Cuenca me
Ya.
parece una linda opción, Quito me parece una linda opción, y fuera del país, lugares en donde puede haber cultura, donde pueden pasear, divertirse y tener menos riesgos externos, ¿no?
Ya.
Ahora, el otro riesgo que yo veo, lo más bajito que a mí me han compartido como un riesgo es los depredadores que se encuentran alrededor de las chicas durante el día, voy a mencionar en este caso a las mujeres, en la piscina o en los sitios al aire libre, mira, a plena luz del día, con las madres o los padres haciendo flancos, como tienen que hacer en las discotecas, igual, que los protegen en flancos, porque ellas van a cuidarlas para que no se acerquen, porque al mínimo descuido, ellas saben que hay alguien que va a intentar tener algún tipo de interacción con las chicas y el consabido peligro de que un extranjero, un turista, un desconocido mayor de edad se acerque a las niñas. Eso es como lo más
O
pequeño,
sea que es
¿verdad?
como en un campo minado y los padres saben que sus hijos están yendo al campo minado y lo que tratan es de, pero ¿cómo somos de manejados por nuestros hijos que permitimos que vaya a un campo minado, ¿no? ¿Qué cosa más
Creo
rara?
que uno, sí, yo no lo termino de entender. Como te digo, me parece que es como que si hubiesen ganado una beca en Harvard, que aspiran y que tienen que hacerlo. Muchos padres ahorran, se endeudan, además son muy generosos e invitan a los chicos que no pueden ir, ¿no? Porque es muy raro que pueda ir toda la promoción.
Ya,
Pero
claro, es verdad.
sí, yo creo
Se
que
hacen
una
rifas para los chicos que no pueden ir.
es un qué, perdón.
Se hacen rifas para los chicos que no pueden ir.
Exactamente, hacen rifas y hacen un pool, colaboran todos tratando de esta integración. Por eso te digo que me parece que unos padres romantizan, otros son muy inocentes y no saben, y los que saben
Ajá.
sueñan y piensan que ese va a ser el momento máximo de integración ideal con el que cierran fi el fin de curso. Yo veo como un peligro, sobre todo por los destinos que se eligen, ¿no?
Sobre el todo por los destinos, pero también es cierto, Marielena, que son los destinos más baratos porque los que incluyen todo, todo incluido, los hoteles todo incluido, son mucho más baratos que decirle, bueno, vamos a Argentina, vamos a, ¿cómo se llama ese lugar de la nieve que está en Chile, que es tan bello? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Ay, no sé, no sé, se me vino a la cabeza que sería un sueño y como hace frío, capaz que no se exacerban tanto los ánimos, ¿me explico? Entonces, pero son mucho más costosos, ¿ok? Entonces, todo es más costoso, lo más barato son todo incluido del Caribe. Ese es el problema también, tiene que ver con precios. Tiene
Sí,
que ver con precios.
los cruceros.
Bariloche. Imagínate
Los...
irte a Bariloche, me parecería divino a fin de curso, pero no se puede por los costos. Y así hay
Claro.
lugares preciosos, irte a Europa de repente, pero es muy costoso. Entonces, ¿cómo se hace, María Elena? ¿O se prohíbe por completo y se dice no más? ¿O que los viajes de fin de curso sean cuando pasan de cuarto a quinto, de bachillerato, o como se dice ahora, de segundo a tercero de bachillerato, pues para que ellos no sean mayores de edad y no puedan consumir alcohol? Y el riesgo se baja.
Claro. Bueno, los padres tienen que tomar una decisión. Si tú me preguntas a mí como mamá, yo digo, no, gracias, no van mis hijos, ¿verdad? De mis 6 hijos que han tenido la
Claro.
oportunidad de ir, ninguna, excepto una, fue a un crucero en donde no se permitía el alcohol, porque hay la ley americana de que las personas menores de 21 años no pueden
Claro.
consumir alcohol de 21 años.
Era perfecto, tienes que pasar el flight de ese crucero para ver si esa es la opción. Porque es
Entonces...
verdad.
Sí. Otros casos, por ejemplo, Mariela, que he conocido,
A ver.
son los de, por ejemplo, un adolescente que llega contagiado de VIH por haber tenido relaciones sexuales con una desconocida del resort.
Se
O sea,
escuchó, se escuchó.
¿te
Se escuchó.
imaginas?
Se escuchó, sí.
Los chicos, cuando van a la discoteca, ¿no? Estas grandes discotecas inmensas, masivas, que tienen unos shows espectaculares, en donde todos tienen que tener la mayoría de edad y en donde está prohibido por el resort que vaya un menor de edad, inclusive con la supervisión. Eso estipula la regla en los resorts, por ejemplo, de Punta Cana o Cancún. No puedes llevar a un menor de edad ni con tu supervisión. Ok, van los menores de edad, hacen estas paredes humanas para poder proteger a los chicos. Y sin embargo, a pesar de esto, los riesgos son que un chico se desaparece con una chica, ¿no? Que luego se sabe que era novia del narcotraficante y que hay que buscar por todo el hotel. Imagínate la angustia que eso implica. Todo el hotel, porque te falta uno o te faltan dos. ¿Dónde está el otro? O que en una mesa en donde estaba servido el trago, el chico inocentemente se sirve porque piensa que está ahí a la disposición y efectivamente es de gente adulta. Dicen que narcotraficantes o en todo caso personas que que comienzan a reclamar airadamente contra los chicos o contra las mamás, ¿no? Chicos que no pueden disfrutar de los paseos diurnos porque en la noche han tenido tal nivel de ingesta de alcohol y de borrachera que no se pueden levantar al día siguiente. ¿Me explico? O sea, todo el sentido del viaje se tergiversa con las oportunidades y con las ofertas que hay alrededor. Los hoteles piden indemnización a los grupos colegiales y a las madres por los daños que han hecho los chicos, que resulta que son unos chicos educados, ¿no? Pero que al calor del alcohol o de este comportamiento grupal se exacerban esa conducta violenta, salvaje, malcriada, por decirlo menos. Y luego también padres que han pedido indemnización a los mismos resorts porque les consta que a sus hijos les ofrecieron la droga dentro del hotel, no afuera, no en la discoteca, no en otra playa lejana, no, no, ahí adentro.
¿Y qué puede
Entonces,
hacer el hotel por eso? ¿Tú crees que el hotel quiera o pueda hacer algo por eso? ¿Para que no haya narcotraficantes o expendedores de drogas dentro de los hoteles, de los resorts?
bueno, supongo que es algo muy difícil. En México, pues, es un lugar que tiene esa problemática, a pesar de que dicen que si tú ves en internet, dice que es muy seguro. En enero
Te ríes y te ríes, Marilena. Te ríes.
enero del año pasado, hubo un asesinato dentro de uno de esos hoteles, ¿no? Hubo un acto delictivo de dos personas por parte de unos sicarios. Entonces, bueno, el hotel puede hacer lo que quiera, pero yo creo que solo los padres podemos proteger a nuestros hijos de esas amenazas.
Ahora, ¿tú has sabido de tráfico humano dentro de esos viajes de fines de curso? Es decir, que se roban chicas para o venta de órganos o simplemente para llevarlas a prostituirse y
Hay una
tal.
película, hay un documental, ahora no recuerdo el nombre, ya lo voy a conseguir, que se trata de una chica que desapareció en uno de esos viajes de fin de curso. No sé si para tráfico humano, pero efectivamente no se lo encontró más. A mí lo que me llama la atención es, ¿por qué si los padres cuando regresan, porque ellos también me han compartido a mí los peligros y lo que vivieron, ¿por qué cuando regresan no hacen el traspaso de la información a la siguiente generación, a la siguiente promoción, diciéndoles, saben que la realidad es que esto no vale la pena? Cambien el destino. No puedo comprender. Nosotros, cuando yo trabajaba en un colegio durante 20 años y comenzamos a escuchar a los chicos y lo que pasaba, y la tutora sabía mucho, convocamos a todos los padres y le dijimos, sí, efectivamente es su billetera, pero queremos contarles que hay situaciones muy peligrosas que pasan. Mira, dijimos dos o tres cosas sin romper la confianza de los chicos. Y los propios padres, Mariela, comenzaron a relatar lo que ellos sí conocían de estos viajes, a decir, mi hijo mayor me dijo que no mande a mi hija menor. Efectivamente, esa promoción no se fue. No puedo comprender por qué no pasa eso a todo nivel. Las mamás sí pasan. Me decía vivieron una luna de miel, un par de chicos metidos, enamorados, metidos en el cuarto todo el tiempo.
Mira tú la cantidad de cosas que pueden pasar y que ellos saben. Ahora, ¿por qué tú crees que es este sigilio colectivo de los padres? ¿A qué se debe?
Así es un sigilo colectivo. Yo creo que tiene que ver con lo que acabas de decir hace un momento. ¿Cómo nos mandan nuestros hijos? Es decir, a veces se hacen esas votaciones, ¿no? No, vamos a otro sitio o vamos al resort de playa y los chicos tienen miedo, los padres tienen miedo de quedar como impopulares, de desprestigiarse por haber hecho ellos la propuesta de que fuese otro el destino, uno más tranquilo. Es decir, el temor al escarnio público los hace silenciarse.
¿Cómo le llenamos de valentía a los padres para que no los dejen a sus hijos estar en un campo minado, como es un paseo de fin de curso, que pueden haber otras opciones tan bonitas para poder disfrutar entre amigos?
Creo que se trata de valentía y de responsabilidad, pero ¿sabes qué? La responsabilidad por encima de todo, la responsabilidad como padre. A veces los padres se quedan tranquilos diciendo, bueno, nosotros vamos a ir y nosotros vamos a acompañar a los chicos. Sin embargo, no, eso no está exento del peligro. Ahora recuerdo
No.
un chico corriendo por los corredores drogado, no se supo nunca cómo, con su madre ahí. Entonces, te pones a pensar y dices, es tan grande el peligro que es independiente de la compañía adulta. Entonces,
Así.
¿cómo hacemos el cambio? Conociendo los riesgos y tomando con personalidad la decisión y avisando a los chicos, usted no va, usted no va.
Usted no va. Qué lindas esas madres de los que nacieron en los años 50, ¿no? Qué linda, qué belleza, caray. No va y punto. No
No
va
va.
y punto y se acabó. Ahora,
50, ¿qué pasa?
¿cómo?
Bueno, 50.
Exacto. No, yo digo las que nacieron en los 50, que deben ser nuestras madres, ¿no? Ahora,
Claro.
eso no puede pasar en cualquier otro lado, me van a decir.
Claro. Los padres van a decir, pero si aquí se emborrachan, pero si aquí pueden tener, darles la blanca y tener una ingesta de alcohol o pasar o tener algún peligro sexual, etcétera. A ver, claro que sí puede pasar, ¿no? En una fiesta puede pasar con el vecino, puede pasar de cualquier, muchos peligros pueden haber aquí, más ahora en la situación en la que estamos viviendo. Sin embargo, pagar, Mariela, girar tu cheque, transferir el dinero para ir a un sitio en donde los riesgos están potencializados, a mí me parece que tú como padre no lo puedes hacer. Si a ti te pasa aquí, tú tienes al amigo que te avisa, el papá que lo lleva a la clínica, porque eso pasa todos los fines de semana en esta ciudad, que lo lleva a la clínica y te llama a ti a decir que está en la clínica y que vengas, que le ha pasado algo. Llevas y traes a chicos o chicas que se han pasado de alcohol, al día siguiente hablas con la mamá. Hay un nivel de protección, pues.
A un
Está
nivel.
dentro de tu, está contenido, tiene a las personas que los adultos, que alguien saldrá a salvar al chico. Entonces, no es lo mismo pagar el cheque para mandar a tu hijo o acompañarlo a un lugar en donde los riesgos son mucho mayores. Y, no, y nosotros como padres, y por la historia que tengo, somos insuficientes para protegerlos. Porque pasa a los chicos que van con sus papás y a los que no van con sus papás. Eso
Claro.
es independiente.
Es como lanzarlos a mar abierto, tal cual. O sea, la protección es bajísima, no se puede absolutamente. Eso es algo que lo tenemos súper claro. Pero hay muchas cosas que se pueden pensar en el tema. Por ejemplo, ¿sabes qué? Una de las cosas que me puse a pensar siempre cuando hay rumores de cosas que han pasado en los paseos de fin de curso es cuánto te protege tu amigo, María Elena. Cuando hay buenos amigos, te protegen. Y no dejan que te hagan daño. Tiene que haber una muralla de amistad. Yo no puedo entender cómo chicos que han crecido juntos en un bachillerato, que han estado juntos en las aulas durante tanto tiempo, puedan unos irse en contra de otros y agredirse. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Tiene que haber un corazón absolutamente dañado y una mente absolutamente pervertida en el fondo. Porque, a ver, un borracho, por más que tú me digas, perdóname, María Elena, no come caca. Un borracho sabe lo que hace finalmente. Y hay amigos alrededor que no están borrachos que también te cubren. ¿Qué pasa con la amistad? Y eso es lo que a mí me viene y me rompe el cerebro. ¿Dónde están esos amigos? Y por último, cuando las cosas pasan, hasta declaran en contra de la niña afectada o calvas el niño afectado o hablemos generalidades. No hay una amistad, no hay un cariño, no hay un flanqueo de los iguales, no hay.
Así es. Mira, cuando hay ese tipo de agresiones, de maltrato o más aún de actos delictivos con tus propias compañeras, estamos hablando antes que falta de amistad de una persona que está muy dañada a nivel afectivo, a nivel fraterno, a nivel sexual. Es inaceptable, porque efectivamente podemos hablar de borracheras, podemos hablar de juegos toscos, pero hacer daño a tu igual, a tu par, a la persona con la que has compartido muchos años, se trata de otra cuestión. Que tú me digas que el peligro es externo, pero que el peligro sea interno y que esté dentro del mismo grupo de amigos en quien tú confías. Es triste, efectivamente, es muy penoso y sí, muchas veces lo vemos en situaciones no solamente de riesgo, sino en donde el depredador aprovecha la oportunidad para hacer daño al más cercano, que a veces es su mismo amigo o su misma compañera.
Cuando ese tipo de cosas pasan, hay juicios largos y las familias quedan muy dañadas, muy rotas, pero muy rotas, muy rotas. Porque que algo, te pueden hacer algo a ti, pero cuando le hacen algo a tus hijos te quieres morir o alguien muy cercano a ti. Dime una cosa, ¿cómo se puede, bueno, es que ya eso sale de tus manos porque va a la parte policiaca, porque saber realmente cuál tiene la razón, ¿vale la pena saber cuál tiene la razón? O sea, o sea, lo que te quiero decir es que aquí vamos a ver cómo se cuentan las cosas. Ah, cuando hay estos temas, hay cámaras de seguridad, hay testimonios, pueden haber pruebas, pero tal vez o alguien queda en la impunidad o a alguien le hicieron una injusticia. María Elena, es dificilísimo.
Sí, efectivamente es muy difícil, ¿no? Pero el principio de justicia dice que cada uno debe recibir lo que merece. En la medida en que se colabore con la justicia para que esas personas que han hecho daño no sigan avanzando y dañando a otras, pues será la mejor decisión. Es
Es
doloroso
cierto.
y requiere un acto de valentía de muchos padres, ¿verdad? Y de muchos colegios también cuando están al tanto de la situación, pero es necesario y ellos a veces son las personas que ponen el cuerpo y el alma por todas aquellas víctimas que no han podido denunciar o que no han sido capaces o que por algún motivo han sido silenciadas, pero están poniéndose de frente para que otras personas no vivan lo mismo ni sean víctimas de situaciones de violencia
Y que no
delictiva.
vuelvan a pasar y que los hombres no crean que pueden volver a cometer un acto delictivo contra una niña diciendo que la niña es farrera o diciendo que la niña le gusta el trago o diciendo que la niña también se
Tenía la
drogaba
falda corta o que
o que
tenía la
tenía
falda
la falda
corta.
corta. ¿Qué les
Así es.
pasa? Eso no
Así es.
puede ser. Ahora,
Así.
en el último caso, porque hay diferentes casos, espero que nadie más quede en impunidad por un crimen de esta naturaleza, por un crimen. Estoy hablando en generalidad. En estos últimos rumores que se han oído, que yo creo que es un tema delicado porque tiene que ver con la justicia y tú y yo no estamos para eso, pero solamente quiero preguntarte algo, tú que estás inmersa en la parte psicológica y en ciertos aspectos en los colegios. ¿Al colegio tenemos que deslindarlo de responsabilidades? ¿A los colegios hay que deslindarnos de responsabilidades a casi todos los colegios de Guayaquil? ¿Sí o no?
Es decir, ellos no son los organizadores, no tienen responsabilidad.
Okay.
Claro, no, es una cuestión privada,
Ya.
básicamente. Sí, es como que si tú tienes una fiesta en tu casa y pasan cosas, digamos, no deseables, indeseables, y tú le reclamas al colegio por eso, ¿no?
Claro, es verdad, y en las casas pasan cosas
Por
cuando
supuesto.
estás esto, por supuesto. Del último caso, ¿hay pruebas?
Lo que conozco, te refieres al colegio SEC, ¿verdad?
Sí.
Ok, de lo que yo conozco y que he escuchado sobre la actuación del colegio con respecto al caso fue que ellos, al recibir la noticia, una vez que llegaron a recibir la denuncia, separaron a los chicos del plantel haciendo que recibieran lo que se llama educación asistida. Es decir, se fueron a sus casas y no se volvieron a topar con sus compañeros por disposición del Consejo Ejecutivo, ¿verdad? Por la denuncia que hicieron sus padres, ¿no? Es decir, lo que podía hacer el colegio era eso, ¿verdad? Porque no podía entrar en este ámbito personal, y sin embargo, sí le competía, porque estaban en periodo de colegios, tomar acciones con respecto a el estudiante, ¿verdad? Porque había una persona afectada por esta supuestos actos delictivos cometidos en este periodo
Cosa.
vacacional. Entonces, esa fue la parte, era la parte con la que podía colaborar, y lo hizo con la responsabilidad que le competía, así como poner a la disposición el servicio del DESE, ¿no? Del acompañamiento psicológico para el estudiante.
Que fue
Entonces,
ella la que tuvo la valentía de contarlo, ¿cierto?
no sé si fueron sus padres o fue ella, pero en todo caso, la familia es una familia muy valiente, me solidarizo desde el fondo de mi alma con ellos, y los considero muy valientes por alzar su voz por un acto que es injusto, que es que es un delito y que es un daño para su hija y para su familia. Así es que sí, yo creo que hay que tener claras las competencias de las diferentes instancias que están involucradas aquí. Mi opinión personal, conociendo esta información, es que el colegio actuó de forma responsable con lo que tenía capacidad para hacer, ¿no? Porque sí.
O sea, con las pruebas que tenía, no solamente testimonio, porque el testimonio no es una prueba, sino va acompañado, perdón, no es contundente, sino va acompañado de pruebas. Y es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo se han portado, para finalizar, Marina, te prometo, los compañeros en este proceso? ¿Han estado a favor de la niña o
No tengo
siguen?
ningún conocimiento, Mariela, de
Ningún
esa parte.
conocimiento.
Sí, te he hablado de lo que conozco puntualmente. Sí.
En fin, esperamos que no haya impunidad en estos casos, en el caso de que esto supuestamente, porque no podemos hablar de realidades cuando todavía no hay un juicio que dictamine qué fue lo que realmente pasó. Solamente quisiéramos que no haya impunidad y que porque una niña supuestamente toma alcohol o porque le gusta la farra que a todas les gusta o porque supuestamente toma drogas, que sería un poco raro para las mujeres, creo yo, pues sea victimizada y sea señalada y no tenga su debido proceso de que realmente pueda salir adelante y puedan declararla libre, sobre todo espiritualmente, de que alguien la agredió y que no tenga su merecido. Gracias, Marilena.
Gracias a ti. Yo quisiera retomar el tema de los paseos de fin de año y decirle a los padres que creo que es importante tomar conciencia de los peligros externos que rodean a nuestros hijos, de la etapa vulnerable en la que un adolescente viaja a esa edad, el entusiasmo y el cambio de foco que hacen muchas veces los adolescentes, no todos, en este viaje entusiasmados por esta experiencia que pretende ser de integración, de entretenimiento, pero que a veces se tergiversa. Eso
Si
les.
hay, exacto. Si hay un grupo de padres de familia, yo ya pienso en el negocio inmediatamente, que quiere hacer un emprendimiento de un viaje sano y de repente que todos se inscriban, sería maravilloso. Por supuesto, sería maravilloso. Ojalá que algún padre de familia, porque a veces en base al dolor se puede salir adelante con muchas cosas buenas. Gracias, Marilena. Un abrazo.
Un abrazo
Gracias
para
por
ti.
estar con nosotros.